Amigos oyentes, muy pero muy buenas noches. Nuevamente en el último café, para hablar de esos temas tan importantes que tienen que ver con la vida. Y uno de esos elementos básicos fundamentales es el agua. ¿Quién no se tomaría un delicioso vaso de agua refrescante o para preparar una comida o simplemente para bañarse o quizás para ver un hermoso paisaje con un agua que va corriendo a través de una cañada? En fin, el agua es vida, el agua es fundamental para la existencia del ser humano y hay que recordar que buena parte de nuestra composición es agua. Si no tuviésemos esa agua, estaríamos muertos. Pero parece ser que no tenemos un sentido muy claro del valor del agua. Y para hablar de agua, vamos a compartir en esta noche un cafecito con un músico que también se dedica al tema del agua. Muy seguramente usted habrá escuchado un grupo muy famoso en Colombia que se llaman Los Aterciopelados. Y uno de estos integrantes nos va a contar este tema del agua, Héctor Buitrago. Bienvenido a Uniminuto Radio, al último café.
Hola, buenas noches. Sí, muchas gracias por la invitación.
¿Qué planes tiene Aterciopelados para este año que ya está corriendo?
Bueno, sí, nosotros nos reactivamos después de estar en silencio 3 años, grabando un concierto en un estudio de televisión. Editamos un DVD, lo llamamos Reluciente, Rechinante, y Aterciopelado salió en abril del año pasado y hemos estado girando, presentándolo por varios países. Pues ha tenido muy buena acogida, ¿no? Después de haber estado en ese momento de descanso de 4 años. Y ahora pues seguiremos este año tocando en festivales y vamos a ir a España, a México, a Ecuador. Y ya también a final de año estaremos editando un disco con canciones inéditas, nuevas.
Bueno, vamos a estar pendientes de esas nuevas canciones. Sus canciones siempre han sido de éxito y es una historia muy importante de la música colombiana, es un hito dentro de la música colombiana. Para mí, que soy de la década de los 50, pues ustedes me recuerdan un poco los movimientos hippies de los años 60, ¿no? De ese pensamiento de la tierra, de la música, de la manera de vestir y de la manera de hablar. Quizás Aterciopelados heredó un poco de ese tiempo.
Definitivamente, y pues no solamente nosotros, yo creo que muchas de los movimientos que estamos viviendo actualmente tuvieron su origen en el hippismo, por allá en los 60s. El tema de la ecología, pues la ecología realmente se empezó a hablar por allá en los años 60. El tema de la conexión con la tierra, el tema de la ancestralidad, de mirar de dónde venimos, cuáles son los pueblos originarios. Todos esos temas, pues también incluso el tema de la misma conexión con lo superior, con lo supremo, a través en ese momento de sustancias, pero también de plantas o a través de la meditación, también tuvo su apogeo en ese entonces, luego decayó un momento y ahora se revive ya de una manera un poco más organizada y más disciplinada y más proactiva.
Sí. Tenemos que considerar que la sociedad de consumo nos separó de la tierra, ¿no? Nos hizo fue consumidores de artículos, muchas veces ni siquiera preguntarnos su procedencia o de qué están construidos, solamente pensamos en que funcionen. Y ese funcionar a veces acaba con la tierra.
Sí, así es. Realmente muchos de los productos que estamos utilizando pues tienen una huella ecológica súper negativa sobre el planeta. Tienen un ciclo de consumo que no está cerrado. Las empresas deberían hacerse responsable del postconsumo. O sea, pues uno a veces va a ciudades o a pueblitos lejanos, alejados, y allá encuentra Coca-Cola, encuentra plásticos, encuentra todo. Llegan allá con eso, no sé cómo hacen para llegar, pero no llegan por sus empaques luego, y eso genera una cantidad de basura que afecta y que impacta los ecosistemas. Entonces, pues sí, hasta ahora estamos como aprendiendo, ¿no? Entre todos, y creo que ese es el reto de los próximos años, poder mejorar todo esto que nos ha traído la época moderna y sus supuestas comodidades.
Sí, supuestas comodidades urbanas, porque definitivamente en el campo las comodidades no es que hayan llegado así plenamente, ¿no? Y Colombia, nuestro amado país, que en este momento empieza un caminar, un trasegar, tratando de revitalizar el campo, pues es una labor inmensa. No podemos cometer los mismos errores que se han hecho en la ciudad. No es llevar la basura electrónica ni una cantidad de cosas y crear una serie de dependencias que la gente finalmente no necesita así de manera fundamental, pero que sí hacen un daño inmenso. Ustedes hacen una cosa maravillosa que es el tema del agua. Cuéntanos de este trabajo y los logros que se han hecho en estos años.
Yo crecí al lado de un río, el río Fucha, en el barrio Restrepo, acá en Bogotá. Creo que ese fue como el primer acercamiento que tuve al agua y siento que de ahí más tarde es que se produce como ya la necesidad de hacer algo más concreto. En el año 1998, con el grupo Aterciopelados, editamos un disco llamado Caribe Atómico. Y es una canción que yo le escribí a la experiencia de ver océanos maravillosos, cristalinos, donde uno puede nadar, ver peces, ver mucha biodiversidad, pero de repente se encuentran los plásticos flotando, se encuentran basuras, bolsas plásticas, y eso fue, es duro, es bien, fue una experiencia bien dura que tuvimos en varias playas que nos llevaban a pasear. Incluso jugábamos con eso y decíamos, no puede ser, mira, un pez zapato, un pez pañal, un pez condón, bueno, no, era realmente, pues sí, como que eso nos impresionó mucho, y a partir de ahí yo compuse una canción llamada Caribe Atómico, en donde llamaba como a una voz de alerta por lo que estamos haciendo con los mares, en ese momento, ¿no? Sí. Fue como la primera canción que escribí. Luego más adelante, en el año 90, y, no, ya hacia el 2006, nos invitan a participar en una iniciativa muy importante acá, el referendo por el agua en Colombia. Que buscaba declarar en la constitución de nuestro país el agua como un derecho fundamental para todos los colombianos. Estuvimos apoyando, cedimos un par de canciones, y bueno, esto, como muchas otras cosas, llegó al Congreso y por vicios políticos no se logró, a pesar de que se recolectaron más de 2 millones de firmas, para ese momento algo pues realmente inédito. Pero bueno, estuvimos navegando, gracias a esa iniciativa que nos invitaron, navegando por el río Bogotá, que fue una experiencia dura, confrontar la realidad de nuestro río, del río de nuestra ciudad, ese estado tan lamentable en el que está. Tuvimos que ir vestidos con trajes especiales, unos plásticos muy gruesos y hasta una máscara para protegernos de los vapores, de los gases. Y de ahí es que surge pues otra canción emblemática para Aterciopelados que se llama Río, que le da el nombre al disco del 2008, y se desprende una iniciativa que se llamó Canto al Agua, que es como, digamos, la que es más concreta y ha aglutinado a muchos colectivos ambientales y a mucha gente, no solamente en Colombia, sino fuera del país.
Bueno, fíjese que Aterciopelados siempre junto al agua, ¿no? Para los oyentes que no conocen Bogotá, Bogotá tiene varios ríos. Uno de ellos, que era muy importante, era el río Fucha, que hoy desafortunadamente es un caño en buena parte de su trayecto, aunque se está tratando de recuperar. Y no tenemos el sentido y el valor de lo que es el agua dulce. Cuando usted nos hablaba del mar, pues sí, muy hermoso, pero no es un agua potable, y potabilizar esa agua es muy costoso. En Bogotá tenemos agua corriente, agua potable, que desafortunadamente la hemos dañado. ¿Recuerdas un poco cómo fue ese deterioro del río Fucha?
Sí, claro, y eso fue lo que me impresionó muchísimo. En ese entonces yo debería tener unos 12 años y íbamos ahí a jugar al prado que estaba cerca del río, pues quedaba al río, que en ese momento ya estaba canalizado, y ahí jugábamos mucho y veíamos cómo mucha gente llegaba a botar directamente desperdicios, botaban todo lo que salía de las construcciones, botaban, vimos colchones, llantas, y eso pues nos llamaba mucho la atención, porque en ese entonces creo que ni siquiera había, no era un problema de orden público, pues prácticamente era como el botadero de esa zona, y eso me impresionó muchísimo, y pues por eso es que tenemos nuestros ríos en las ciudades así, ¿no? Porque durante muchos años fueron los botaderos, aún lo siguen siendo, pero por lo menos ahora hay una llamada a la concientización y hay campañas y hay multas. En ese entonces no. Sí. Eso me impresionó muchísimo.
Una de las cosas graves en la ciudad de Bogotá ha sido la canalización de los ríos. Hay un circuito de aguas Juan Amarillo que une varios humedales y que hoy en día uno lo ve y simplemente ve es una alcantarilla, ¿no? Que es lo que va por cierta ciclorruta pues relativamente cerca a la universidad. Eso ha sido terrible porque es matar los ríos. Es decir, cuando tú encementas la base del río, que supone debería estar lleno de piedritas y naturaleza viva, pues hemos convertido estos ríos en unos caños. Realmente es un paisaje desolador. Y ver que el agua en Bogotá, que a veces nos parece como tan abundante, siempre ha sido maltratada, mal valorada y carísima, ¿no? Porque cuando llega a la cuenta del servicio uno se da cuenta que la cosa es costosa, ¿no?
Sí, desafortunadamente, pues que en un mundo ideal ni siquiera debería costarnos el agua, ¿no? Porque además el planeta en su mayor parte es agua y hay bendición de agua en este territorio, en Colombia, en Bogotá, por cantidades. Incluso precisamente, pues, los antiguos habitantes de este territorio, los muiscas, eran llamados hijos del agua porque tenían mucha agua y la cuidaban y conocían pues el flujo de sus ecosistemas, sus ciclos naturales, y los respetaban, los visitaban. Entonces, pues sí, desafortunadamente con este nuevo sistema económico de los últimos años, pues hemos puesto un poco de cabeza los valores y ahora nos toca echar para atrás, ¿no? Igual está pasando en todo el planeta, todo el mundo, pues hay ya iniciativas incluso de ríos que se están de nuevo devolviendo a su cauce original, que en Europa hay muchos ríos que fueron canalizados y ahora ya están volviéndolos a liberar, a buscar su cauce original, y creo que eso es lo que tiene que pasar en todos lados.
Esta sociedad desafortunadamente nos enseñó a no reconocer el valor de los pueblos originales, de los pueblos realmente los dueños de América, ¿no? Que desde más de 500 años han sido tan maltratados, tan explotados, humillados y desconocidos. Pues ellos tienen toda una lectura frente al tema del agua y la naturaleza, porque se sienten parte de la naturaleza, nosotros no. La idea que nos han vendido durante todo esto, durante todo el siglo XX y parte del siglo XIX, es que nosotros explotamos la Tierra y que la Tierra pareciese que fuera un planeta eterno, en el sentido de que nunca se agotaría, lo cual no es cierto. En estos trabajos que ustedes han hecho y que se han acercado a los temas de las comunidades aborígenes, de los dueños del país, como yo les llamo, ¿qué han encontrado, qué han logrado recuperar?
Uy, sí, y muchas cosas, ¿no? Hemos logrado encontrar ahí también un alimento importante para nuestra creación, incluso para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento como personas, porque pues hay mucha sabiduría ahí que no se conoce, pero es una sabiduría muy profunda, una espiritualidad también muy acorde con este territorio, que le da muchas luces a uno de cómo incluso vivir en su vida diaria, de cómo relacionarse con la naturaleza. Incluso pues esta iniciativa que llamamos Canto al Agua tiene mucho que ver con cómo las comunidades ancestrales se relacionan con el agua. Hemos tomado un poquito de lo que hemos aprendido de diversas comunidades, cómo hacían los pagamentos, las ofrendas, cómo se relacionaban y se comunicaban con el agua. Todo eso lo hemos retomado, y ahora que somos unos seres que viven en la ciudad, que viven acá en medio del cemento, de cierta manera somos los responsables del estado de los ríos, y tenemos que tomar ser parte del cambio y ser responsables del estado de los ríos y hacer acciones desde nuestra propia cotidianidad, no solamente exigirle a los gobiernos, sino mirar nosotros cómo nos organizamos como una sociedad civil, como un colectivo ciudadano, y hacemos acciones en pro de los ríos para recuperarlos y ponemos en práctica todo ese legado ancestral.
Este trabajo de Canto al Agua comenzó, ¿cuánto hace?
En el año 2010, nosotros editamos el disco Río en el año 2008 y estuvimos visitando con el referendo por el agua varios humedales, estuvimos en La Conejera, y yo recuerdo que allá en el humedal La Conejera hicimos un lanzamiento simbólico del disco Río, y llevamos tambores, hicimos una especie de picnic ahí al lado del cuerpo de agua y tocamos tambores y hicimos unos cantos también ancestrales, y de ahí yo creo que surge la semilla, porque en el año 2010, dos años después, yo contacto a una sanadora con sonido que se llama Catalina Salguero. Ella estaba organizando un encuentro de música de sonido sanador para la tierra, en donde invitaba a las personas a que fueran a un parque, al Parque El Virrey, aquí en Bogotá, y se reunieran y hicieran una meditación con sonido y enviaran los pensamientos positivos viajando con el sonido para la Tierra.
Sí. Hay una cosa que sí tenemos que aclarar, y es que el mundo es vibración. Nosotros como seres humanos somos una pila de energía, porque consumimos alimentos precisamente para tener energía, y somos eso, somos energía, somos una pila de energía. Más allá de un tema doctrinal o entrar en ese tipo de polémicas, lo cierto es que muchas veces desconocemos esa particularidad que tiene nuestro planeta. Nuestro planeta, para mí, es un ser vivo, porque se manifiesta de muchísimas maneras, y nosotros siempre lo pensamos como un ser inerte, ¿no? Es más, hasta las mismas piedras tendrán sus procesos, lo que pasa es que son terriblemente lentos, no los vemos. Yo sigo defendiendo el tema de que las plantas pues también se asustan, se angustian, se alegran, en fin, lo que pasa es que es lentísimo, no lo vemos. Lo más inmediato es un animal, un gato, un perro, porque actúa bajo el mismo nivel nuestro de acción inmediata. Desafortunadamente, ese desconocimiento ha hecho ver la Tierra como un ser inerte, muerto, que está ahí al servicio de nosotros. En esta experiencia que ustedes han tenido con esta persona que trabaja todo el tema de las ondas, las frecuencias, en fin, las vibraciones, ¿qué le puede contar a nuestros oyentes en esa nueva relación con el planeta Tierra y la naturaleza que nos rodea?
Sí, de ese encuentro con ella, que se llama Catalina Salguero, pues surge esta iniciativa llamada Canto al Agua. Decidimos juntar precisamente esa visión ancestral con la visión que ella traía, que era una visión efectivamente de la vibración, del sonido, del poder del sonido, de la física cuántica, y cómo la física cuántica ha redescubierto que efectivamente todas las los acercamientos de las comunidades indígenas, la comunicación que tenían con la naturaleza, efectivamente tiene un poder y son reales y evidentes. Hay un doctor japonés, pues, que ya falleció, que es el doctor Masaru Emoto. Él fotografió los cristales del agua cuando eran, de alguna manera tenían una relación con el sonido o con una oración. Entonces, de pronto un monje budista oraba al agua, o había una música clásica bien bonita que era dispuesta para que el agua la recibiera, y luego tomaba fotografías. Y es impresionante porque antes los cristales no tienen forma, y luego de que son expuestas a este tipo de vibraciones, el agua toma, los cristales de agua toman unas formas armónicas muy bonitas. Entonces ese libro se volvió un bestseller, se llama Los mensajes ocultos del agua, del doctor Masaru Emoto, y si lo pueden ver, pues se los recomiendo.
Eso es bien interesante, y usted lo puede hacer perfectamente. Coja un pocillo de agua, un recipiente con agua, trátela con cariño y verá que no se le va a pudrir. Pues si usted la trata mal, la pone en unas circunstancias difíciles, el agua se le va a dañar. Y fíjese una cosa, mi querido Héctor, el agua es tan importante en todas las culturas que para el mundo cristiano, para el mundo católico, es fundamental. Cuando nosotros somos bautizados, ¿qué es lo que nos echan en la cabecita?
Sí, claro, agua.
Y cuando Jesús está en la cruz y le lanzan allí, bueno, la lanza, ¿qué sale de su costado?
Sí, agua.
Agua. Y cuando se está haciendo la Eucaristía, el sacerdote también al vino le agrega agua, precisamente rememorando esta circunstancia. Es decir, el agua es importante. Y cuando nos vamos a los mundos antiguos, el Nilo para los egipcios fue fundamental y era el agua. Y así en todas las circunstancias. Lo que pasa es que el mundo capitalista nos convirtió el agua en algo industrial que se puede represar y que puede generar grandes cosas, sí, energía eléctrica, lo que ustedes quieran, agua para la casa, pero perdimos el valor del agua. Nos parece tan natural, tan propio, que abramos la llave y salga el agua, pero no entendemos lo que ha costado hacer eso. Y no solamente el costo de la infraestructura, sino el costo a la naturaleza. Cuando le robamos el agua a la naturaleza, las cosas cambian profundamente. Y creo que usted lo ha visto.
Sí, así es. Y pues básicamente esos son como los lineamientos con los cuales invitamos a las personas en las ciudades a que recuperemos esa conexión espiritual con el agua, porque como ya nosotros las tenemos en nuestras casas, en nuestros apartamentos, a través de unas tuberías y de un grifo, ya hemos perdido también el valor, el gran valor que tiene el agua, y no tenemos conocimiento de los ciclos, ni del valor de los ecosistemas, ni de la protección en la que deben estar los ecosistemas vitales para el agua, y que además puede que estén a muchos kilómetros de nuestra ciudad, pero de allá, en los páramos, en las montañas donde nace el agua, ese territorio, esos ecosistemas son vitales y hay que protegerlos. Y la invitación que hacemos aquí allá a los habitantes de la ciudad es a que vayamos, busquemos las zonas de situaciones complejas para los ríos, para las quebradas, para las lagunas, los humedales, y empecemos a hacer acciones concretas. Nosotros los invitamos a que nos sintonicemos con ella mediante una meditación, a que cantemos, a que bailemos, a que hagamos jornadas de recolección de limpieza, y ya cada uno desde su contexto, desde su comunidad, puede empezar a hacer acciones concretas, que no se necesita que un gobierno ni que haya una entidad del Estado haciéndolo, sino que nosotros también podemos hacerlo, podemos empezar a rescatar y a levantar lugares que están en este momento afectados.
Sí, es la responsabilidad que tenemos con la vida. Y un ejercicio práctico que se puede hacer todas las mañanas en casa es una ducha más corta. No es por defender el presupuesto o el capital de las empresas de acueducto, no. Es más la responsabilidad de saber que esa agua que usted está desperdiciando pues se está malbaratando, y un baño de 3 minutos es más que suficiente, y no un baño de media hora, o si quiere hasta menos. Y tener esa conciencia desde lo habitual, desde lo rutinario.
Sí, así es. En este momento, pues sí, desafortunadamente estamos atravesando una situación difícil con el agua. Ya entendimos que el agua no es infinita, que el agua tenemos que cuidarla, que hay muchas comunidades, muchos países que en este momento están atravesando situaciones difíciles por falta de agua. Entonces, pues, una de las cosas que tenemos que hacer es cuidarla, protegerla, y desde las acciones cotidianas, como puede ser bañarse más corto, pues también el tema de los cepillos de dientes, vigilar que no tengamos escapes en nuestras tuberías, y como les digo, también mirando en nuestra comunidad de qué manera podemos aportar para que los ecosistemas que estén amenazados puedan ser protegidos, y podamos generar acciones conjuntas con la comunidad.
Sí, el agua de la Tierra es la misma agua que siempre ha existido. En el planeta Tierra, la única manera de que podamos encontrar cosas nuevas que vengan del espacio, es la única manera. De resto, siempre estará, todos los elementos que nosotros consumimos siempre serán los mismos, siempre han estado aquí en el planeta. El agua, lo que pasa es que se contamina. Entonces, lo que habíamos dicho hace algunos minutos, el agua, por ejemplo, de los océanos y de los mares, potabilizarla es supremamente costoso, porque toca desalinizar, toca montar unas plantas gigantescas. El agua que está en los ríos, en las lagunas, pues es la misma agua que ha existido siempre. El problema que tenemos todos es que vamos contaminando el agua, se vuelve más costosa poderla utilizar, poderla potabilizar, y aparte de eso rompemos los ciclos naturales del agua. ¿Eso qué significa? Con el cambio climático, pues habrá regiones donde va a llover mucho y otras donde va a llover muy poco. Y cuando llueve demasiado, pues esa agua que cae, que a veces diríamos, oh, bendita sea el agua, pues se nos convierte en un problema serísimo, porque acaba con todo y termina contaminada. Es decir, ahí rompemos el ciclo normal del agua. En ese sentido, hay que hacer un llamado a todos nuestros queridos oyentes a entender que el cambio climático también es una responsabilidad de todos, y que debemos de alguna manera participar cuidando el planeta, porque es el único que tenemos. Hasta la fecha no tenemos otro, ¿no?
Así es, y pues estamos quitándole todos los espacios al agua, estamos poniéndole cemento a los humedales y a todos los espacios en donde el agua, como dicen las comunidades indígenas, el agua necesita respirar. Hay una respiración también en los ciclos del agua, de la naturaleza, de los ríos, de los humedales, y se inunda por momentos, pero luego vuelve a retomar su antiguo nivel. Y todos estos espacios no se los estamos dejando, no estamos permitiendo que haya esa respiración natural en el agua, en los ríos, en los humedales. Estamos también desapareciendo todos los espacios verdes, los parques, bueno, lo que está sucediendo en los bosques, en las selvas, todo eso pues es lógico que contribuye al calentamiento global.
Vamos a escuchar una de estas hermosas canciones de Aterciopelados que nos hacen un llamado a cuidar nuestro planeta.
Bueno, vamos a escuchar la canción que les contaba hace un momento, la de Caribe Atómico, un disco que grabamos en Nueva York, en donde habla de la situación de los océanos y cómo podemos ir haciendo conciencia todos.